contigo.
A esta hora, Washington D.C. activa el toque de queda hasta las 6 de la mañana, luego de los actos vandálicos de miles de simpatizantes pro-Trump que se tomaron el Capitolio. El presidente Donald Trump cuelga un video en las redes sociales donde reitera presunto fraude electoral en noviembre y pide a los intrusos del Capitolio irse a casa. El presidente electo Joe Biden, por su parte, denuncia un asalto sin precedentes a la democracia del país y exige a Donald Trump que se dirija a los estadounidenses por televisión nacional. El MINSAP registra 201 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas en Cuba. Cuenta propistas en Holguín piden mejores condiciones de trabajo a las autoridades de la provincia. El opositor José Díaz Silva relata lo vivido en las últimas horas tras ser detenido y golpeado por represores. Y mientras Mercosur reitera el apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, la Unión Europea se refiere ahora como un opositor.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos amigos a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Emilio Cejas, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hace dos minutos. Fue activado, ya entró en vigor el toque de queda en Washington, D.C. y en todo el distrito. Al grito de Trump ganó, cientos de seguidores del mandatario irrumpieron hoy en el Congreso de los Estados Unidos tras desbordar a la policía en el Capitolio y provocaron caóticas escenas en la capital de los Estados Unidos, por lo que el gobierno de la ciudad ha ordenado este toque de queda que irá hasta las 6 de la mañana del jueves. El presidente Donald Trump pidió esta tarde que haya paz e instó a irse a casa a los manifestantes que tomaron el edificio para intentar forzar que el Congreso no declarara su derrota electoral. En un video publicado vía Twitter, el mandatario republicano reiteró las acusaciones sin fundamentos de que el resultado electoral fue fraudulento, pero dijo ahora que deben irse a casa y debemos tener paz. A las 6:03 retornamos que ha sucedido hace 3 minutos, entró el toque de queda en Washington. La policía utilizó también gas, pimienta y algunas bombas aturdidoras para despejar la zona. Michelle Sagué en vivo desde Washington, D.C. Michelle.
Bueno, muy buenas noches. Como ya mencionaste, Washington, D.C. ya está bajo toque de queda a partir de las 6 de la tarde. El Capitolio actualmente está rodeado por la policía y han aumentado los esfuerzos por sacar a los manifestantes que asaltaron el Capitolio. En la parte oeste del Capitolio se puede ver a la policía con escudos antimotines tratando de mover a los manifestantes y se vio humo de gas lacrimógeno salir del edificio. Esta tarde, manifestantes violentos, leales al presidente Donald Trump, irrumpieron en el Capitolio y obligaron a los legisladores a esconderse en un intento sin precedentes de anular las elecciones presidenciales y evitar que el demócrata Joe Biden reemplace a Donald Trump en la Casa Blanca. Los manifestantes fueron vistos marchando por los pasillos del Congreso, entraron en la Cámara del Senado y en las oficinas de algunos legisladores. El Senado y el Congreso habían estado reunidos para certificar la victoria de Biden y se cree que los legisladores pudieran continuar esta noche el proceso de certificación. El presidente electo Joe Biden se dirigió a la nación e hizo un llamado al presidente Trump a que vaya a la televisión y demande el fin del asalto al Capitolio, que cumpla con su juramento y defienda la Constitución. Mientras hablaba Biden, el presidente Trump colgó un video de 1 minuto en Twitter diciéndole a sus seguidores que saben que se sienten heridos por los resultados de las elecciones y pidiéndoles que se fueran a sus casas y que se necesita la paz. Sin embargo, volvió a repetir las acusaciones de fraude en los comicios. Ahora, para hacer un recuento de lo que pasó anteriormente, a la 1 de la tarde, los resultados del colegio electoral se habían comenzado a presentar. Esto se hace alfabéticamente. Y al llegar al estado de Arizona, se presentaron objeciones. Como dicen las reglas, la Cámara y el Senado se retiraron a sus propias cámaras a debatir y el proceso fue interrumpido por el asalto sobre el Capitolio. Ambas cámaras tienen que estar de acuerdo con una objeción para que tenga éxito. Sin embargo, no se espera que esto suceda, siendo la razón más clara que tienen que ser aprobadas por ambas cámaras del Congreso. Y ahora los demócratas controlan tanto la Cámara de Representantes como el Senado, según las proyecciones de los medios. El candidato demócrata John Ossoff se alzó con la victoria en la segunda vuelta de las elecciones en el estado de Georgia por el Senado, con lo que el partido del presidente electo Joe Biden tiene el control de la Cámara Alta. Ossoff derrotó a su rival republicano David Perdue después de que anoche se confirmase la victoria de su correligionario, el pastor Raphael Warnock, ante la republicana Kelly Loeffler. Estas victorias suponen que los demócratas estarán empatados a 50 escaños con los republicanos en el Senado, pero contarán con el voto de la vicepresidenta electa Kamala Harris en su calidad de presidenta del Senado en caso de empate.
Muy bien, Michelle. La mujer que resultó herida, al parecer, según la información que está siendo emitida en las agencias internacionales en el Capitolio, ha fallecido en las últimas horas. No se ha dado la identidad, pero sí se sabe que fue impactada por una bala en el pecho. Reiteramos, es la lamentable situación ya de una víctima fatal de este violento ataque a la democracia en Washington. Así que estaremos muy atentos. ¿Algo más para agregar, Michelle?
Bueno, estoy viendo las últimas imágenes que están saliendo. Esta es la parte norte del Capitolio y ya se ve totalmente vacía. Solamente se ven carros de policía y se ve a la policía, pero ya no se ven manifestantes, por lo menos en esa toma del Capitolio. Así que parece que con el toque de queda y con la llegada, estaban hablando de más de 1,000 miembros de la Guardia Nacional llegando a la zona del Capitolio, parece que la situación pudiera estar acercándose a estar bajo control, y está por verse si el Senado y la Cámara vuelven esta noche a seguir el proceso de certificación. Hay muchas personas que quisieran continuarlo porque es muy simbólico que se siga con un proceso democrático y la nación lo necesita.
Y pudiera darse esto, Michelle, porque hace algunos instantes también la policía del Capitolio ya ha emitido una notificación que dice que el Capitolio se encuentra de nuevo bajo seguridad total, es decir, que ya han revisado los rincones de todos los sótanos y todos estos lugares donde pudieron haber llegado infiltrados estos usurpadores de la democracia, y los han retirado. Nosotros estaban afuera todavía con el intento de alguna artimaña poder realizar e ingresar al Capitolio, pero al parecer, como dice la policía del Capitolio, ya estaría con seguridad. Y ha dicho el FBI en las últimas horas que tendrán todo el material fotográfico de las personas que ingresaron a las oficinas y a los corredores, quienes se tomaron fotografías y demás para ser identificados. Así que, Michelle, estaremos muy atentos. Muchas gracias y hasta siempre.
Hasta luego.
Y a propósito, el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, en una parte dijo que la democracia recibió un asalto sin precedentes tras esta irrupción de manifestantes pro-Trump en el Congreso esta tarde.
This hour. En este momento, nuestra democracia está bajo un ataque sin precedentes, diferente a todo lo que hemos visto en tiempos modernos, un ataque en la Ciudadela de la Libertad, el Capitolio mismo.
The Capitol itself.
Hay tensión en Washington. El Senado entró en este receso y el vicepresidente Mike Pence fue evacuado del Capitolio por razones obvias de seguridad, con el servicio secreto esgrimiendo sus armas de dotación. Entre tanto, en otras noticias, funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos han dicho que probablemente Rusia es el responsable y estaría detrás de unos ataques informáticos. Desde Washington, contacto con Tony Cano.
La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos informó este martes que Rusia estaba probablemente detrás de una cadena de ataques informáticos identificados el mes pasado, que señaló que sufrieron al menos 10 agencias federales. La oficina, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Seguridad de la Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional sostuvieron en una declaración conjunta que el objetivo de los piratas informáticos parecía ser la recopilación de información, más que cualquier otro acto destructivo. Los organismos señalaron que el agente, probablemente de origen ruso, es responsable de la mayor parte o de todas las violaciones recientemente descubiertas y en curso, tanto de las redes gubernamentales como de las no gubernamentales. La investigación continúa, señalaron, y podría encontrar más víctimas en el gobierno. Fue la primera declaración formal de atribución del gobierno del presidente Donald Trump. La penetración en los departamentos de Defensa, Estado, Seguridad Nacional, Tesoro y Comercio ya se considera el peor ataque informático conocido, al menos desde que los expedientes electrónicos de la mayoría de estadounidenses con autorizaciones de seguridad fueron tomados de la Oficina de Gestión de Personal hace 5 años. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y expertos anticipan que el proceso de vacunación alcanzará su óptimo nivel en el tercer trimestre de este año. Los detalles con Yoconda Tapia.
El principal epidemiólogo del país, el doctor Anthony Fauci, expresó su esperanza de que Estados Unidos podría muy pronto comenzar a administrar por lo menos 1 millón de vacunas contra el coronavirus al día, pese al lento arranque de la campaña, aunque no obstante, alertó sobre varias semanas peligrosas que aún nos esperan debido al aumento de las infecciones. El lento ritmo de la vacunación está exasperando a las autoridades de salud y a gran parte de los estadounidenses, y es que hasta ahora apenas una tercera parte de las primeras dosis distribuidas en Estados Unidos han sido utilizadas, cuando estamos a poco más de 3 semanas desde el comienzo de la campaña. Sin embargo, Fauci advirtió en declaraciones a la agencia de noticias Associated Press.
Creo que una vez que empiece a rodar y tome algo de impulso, creo que podemos lograr 1 millón por día o incluso más para cuando lleguemos al tercer trimestre de 2021, es decir, al comienzo del otoño, que con suerte obtendremos ese número crítico. Y dije una estimación, y es solo una estimación porque nadie sabe con certeza si entre el 70 y el 85% de la población está vacunada. Se puede dar lo que yo consideraría como una buena inmunidad colectiva.
El doctor Fauci añadió que los inicios lentos no son infrecuentes cuando se tiene un programa nuevo que está comenzando a despegar, y destacó que, para ser justos, hay que destacar que la operación Warp Speed se lanzó justo en medio de la temporada navideña y de Año Nuevo, en las que muchas de las clínicas y los hospitales no estaban a plena capacidad operativa. Las inoculaciones ya han comenzado a acelerarse, llegando a alrededor de 500,000 por día, apuntó Fauci, y calificó el objetivo del presidente electo Joe Biden de vacunar a 100 millones de personas en sus primeros días de gobierno como algo muy realista, importante y alcanzable. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 6:13, 21 grados en La Habana, la jornada despejada, vientos a 16 kilómetros. En noticias de Cuba, el MINSAP reportó 201 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, para un total acumulado de 13.165 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe incrementa a 148 el número de fallecidos al haberse producido una nueva muerte por COVID en la jornada previa. Se trataría de una ciudadana cubana de 72 años, residente del municipio cabecera de la provincia de Santiago de Cuba. Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.479 pacientes al día de hoy. De ellos, 1.746 son casos activos. Hay 7 personas críticas y 13 en estado grave. Y es que el COVID-19 deja a los santiagueros sin poder acceder a un céntrico sector de la ciudad. ¿Cuál es? Ibe Pacheco nos ofrece el detalle.
Autoridades de Santiago de Cuba cerraron el lunes 4 de enero el acceso al reparto Santa Bárbara, donde se reportan 40 focos de COVID-19, según la prensa local, la que además precisa que el área restringida comprende 23 manzanas, con lo cual quedan en confinamiento más de 4.000 personas. A una cuadra del área limitada reside la activista Lisandra Rivera.
Estaba, le estaban diciendo, pero cerrado como tal el lunes. lunes. Todo lo que es el reparto Santa Bárbara, de calle Cuarta de Santa Bárbara a calle 10 de Santa Bárbara, todo eso está cerrado. La chopi, la panadería, farmacia y todo. Menos la policía, por unos cuantos casos de COVID.
Según la página web del periódico Sierra Maestra, la prohibición de andar por la vía pública y por consiguiente la suspensión de actividades comerciales, económicas, docentes, culturales y religiosas para la población de esos enclaves se debe a una compleja situación epidemiológica.
Santa Bárbara del reparto más afectado. Sí, hay una tienda Chopi ahí, está cerrada la farmacia, está cerrada la escuela. En el Dramata, sin embargo, la escuela Feli Varela, para esa escuela no la han cerrado, que todo el mundo se está preguntando que por qué, que si está cerca de donde está todo cerrado, que por qué no han cerrado la escuela.
La activista Lisandra Rivera dijo además a Radio Martí,
un reparto bastante grande, un lugar bastante céntrico, está el mercado Ferreiro, está la Plaza Marina que está en Ferreiro, está en la Caeca, hay tienda Chopi, incluso está el Centro Gallego que es un hogar de mujeres embarazadas.
La prensa local también indica que el reparto Santa Bárbara es una de las zonas residenciales con mayor movimiento de viajeros internacionales. Según Rivera, el problema del abastecimiento se agudiza para esas personas que dependen ahora de un mensajero.
Los mandados, vianda, yogur, malo de esta granel que yo están vendiendo en pipa, se lo llevan, el pan, otras cositas, pero es con el dinero de la persona, no es que el gobierno le ha regalado nada, ni le prepara una canasta básica y se la da.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la aerolínea Caribbean Airlines suspendió de manera inmediata los vuelos entre Guyana y Cuba, siguiendo instrucciones de las autoridades en la isla. La ruta de esta empresa aérea es de suma importancia para muchos cubanos, pues garantiza el traslado a Guyana de las personas en trámite de reunificación familiar y solicitud de visa para visita familiar a los Estados Unidos, que deben hacer los trámites en la capital guyanesa desde junio de 2018. Según las instrucciones del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, sobre los últimos protocolos y restricciones de La Habana, todos los vuelos que llegan y salen de Cuba han sido suspendidos hasta nuevo aviso, informó la aerolínea en un comunicado publicado en su perfil de Facebook. Tras el anuncio, muchas personas se quejaron de que el centro de llamadas no les está ofreciendo solución, ni siquiera para vuelos cancelados el 2 de enero. Y cuentapropistas en Holguín han reclamado mejores condiciones de trabajo a las autoridades de la provincia. Noticia que nos llega con Tomás Cardoso.
Transportistas privados, camioneros, motoristas y cocheros que operan en la piquera El Quijote, ubicada frente al Hospital Lenin en la ciudad de Holguín, protestaron este lunes dejando de ofrecer el servicio en demanda de una mejora salarial, la eliminación de las tarifas de parqueo y el cese del hostigamiento por parte de los inspectores, informa el periodista independiente Ramón Zamora.
Aquí hay una flota de transporte privado que van al Coco y San Andrés. Toda esta flota estaba protestando. Hay un grupo de motoristas, un promedio de 10 los que generalmente están allí, y los cocheros son más de 25 coches que generalmente están allí y todos estaban protestando. Allí tuvo que ir la policía, fueron los inspectores de la DIS, Dirección Integral de Supervisión, y fue también el director provincial de transporte.
Allí se personó René Rodríguez Morales, máximo dirigente del sector en la provincia, quien accedió al aumento del precio que pueden cobrar los operadores de camiones de 7 a 10 pesos por carrera a los poblados de El Coco y San Andrés. Y se le disminuyó el monto mensual por estacionamiento de parqueo en piqueras a motoristas y cocheros, comenta el comunicador.
El director de transporte de la provincia de Holguín llegó a un consenso con ellos, según refieren los cuentapropistas, quedó a 10 pesos entonces al Coco y San Andrés los cocheros. Estas personas se les estaba cobrando 100 pesos mensuales la piquera, pero a raíz de la protesta de ellos, pues quedó ahora a 60 pesos.
Ayer martes los cuentapropistas regresaron a trabajar, pero en el caso de los cocheros, estos alertaron que están a la espera de una respuesta de las autoridades de otro reclamo. Se trata del aumento del precio topado, que de no ocurrir en los próximos días, volverán a protestar.
Por lo menos por la parte de los cocheros, por poco llega la violencia, están también reclamando cobrar 10 pesos por el pasaje de coche. El gobierno le está exigiendo que cobre solo 5 pesos, según me dijeron allí, que si el régimen no llega a un consenso en cuanto al precio, pues ellos van a continuar con las protestas allí en la piquera.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Este miércoles, efectivos de la policía política arrestaron al opositor José Díaz Silva cuando salía de su vivienda en Boyeros, en La Habana. Tras ser liberado, Silva, quien preside el movimiento Opositores por una Nueva República, dijo a Radio Martí que durante las 3 horas que estuvo detenido fue golpeado por múltiples represores.
Quiero denunciar nuevamente la represión de la tiranía castrista. Nuevamente mi vida estuvo en peligro saliendo de aquí de mi casa a las 8 de la mañana de miércoles 6 de enero. Fui interceptado por la seguridad del Estado y la policía. Ellos tenían órdenes de darme golpe, bueno, para quitarme el teléfono y me esposaron, me tiraron en el suelo y con el apoyo de 2 mujeres del Ministerio del Interior me metieron en una patrulla, me llevaron para la PNR de Santiago de Las Vegas y estando ahí en la PNR de Santiago de Las Vegas que me sacan de la patrulla, yo me expresé porque sabemos que estas órdenes las está dando Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro. Y bueno, ahí la policía con el jefe de esa unidad la emprendieron de nuevo conmigo, me dieron un golpe como les dio la gana. Me llevaron arrastrado hasta los calabozos que están a unos 30 metros ahí, estando en los calabozos de esa PNR ahí. Ahí los policías se emprendieron conmigo. Ahí todo lo que había eran policías. Había más de 20 policías que me estaban dando golpe constantemente. Cuando se cansaron de darme golpe, que me quitaron hasta los pantalones para quitarme todas las pertenencias, a las 11 del día llegó un oficial de la seguridad del Estado, represor. Y bueno, dice Simba, se puede ir. Me dieron todas las pertenencias mías en una java ahí. Y bueno, salí de allí caminando hasta la casa. Le han dado la orden a la policía de darnos golpe. Condenamos este abuso que están cometiendo, no solamente contra los activistas de los derechos humanos, sino contra el pueblo en general.
A las 6:21 damos un vistazo a las condiciones meteorológicas en Santiago de Cuba. 25 grados, intervalos nubosos, viento a 7 kilómetros por hora. ¿Qué va a nos traer nuestro experto Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, el nuevo frente frío abandonará esta noche el sur de Texas, penetrando las aguas del noroeste del Golfo de México, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. Este frente se moverá hacia el sudeste sobre las aguas del Golfo. El frente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, creando condiciones para un fin de semana frío a partir de la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos nublados en gran parte del país, con chubascos aislados más frecuentes en las provincias centrales. Las mínimas estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje, excepto mar tranquila en el litoral sur oriental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Avanzamos a las 6:22 con noticias de América Latina. Estados Unidos, Brasil, Colombia y los países del Grupo de Lima, entre otros, rechazaron la instalación de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela y confirmaron el apoyo al líder opositor Juan Guaidó, que instaló un parlamento paralelo conformado por decenas de diputados cuyo periodo expiró. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que Washington reconoce a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y añadió que el presidente Guaidó y la legítima Asamblea Nacional fueron elegidos libremente en 2015 por el pueblo. El ministro brasileño de Exteriores, Ernesto Araújo, calificó por su parte de farsa el proceso oficialista de diciembre para favorecer a Nicolás Maduro. Dijo que Brasil seguirá reconociendo a la Asamblea Nacional elegida el mismo año. Costa Rica expresó su desconocimiento a la Asamblea Nacional de Maduro y su apoyo a Guaidó, como lo hizo también en Chile. El Grupo de Lima también desconoció a la nueva Asamblea Nacional liderada por la bancada chavista y reconoció al líder opositor Guaidó. La Cancillería de Uruguay dijo que las elecciones maduristas del pasado 6 de diciembre no fueron libres ni democráticas, y la República Dominicana expresó preocupación por el deterioro de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Y a propósito de ese país, allí se ha instalado el parlamento liderado por Juan Guaidó y también el del madurismo. Desde Caracas, Carolina Alcalde amplía.
La comisión delegada del Parlamento liderado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, instaló el período anual adicional 2021-2022, alegando continuidad constitucional, argumentando que el 6 de diciembre no hubo elecciones legislativas en Venezuela. Guaidó exhortó a la comunidad internacional a respaldar los mecanismos de solución al conflicto a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Además, subrayó que no sucumbirán ante las amenazas y el terror de lo que calificó como dictadura y afirmó que la importancia del Parlamento es lograr la interlocución necesaria para garantizar soluciones y alternativas, haciéndole un llamado a líderes políticos de la oposición.
Es el momento del último llamado de la patria, del llamado a cada uno de ustedes. No los convoqué por cargos, convoqué a cada uno por la necesidad de reconstruir este momento y conseguir una vía definitiva para lograr la transición a la democracia.
En tanto, la Asamblea Nacional Chavista, surgida del evento electoral de diciembre, desconocido por la oposición y parte de la comunidad internacional, se instaló en la sede del Parlamento en el centro de Caracas. Jorge Rodríguez, nombrado presidente del Parlamento de mayoría oficialista, habló sobre la necesidad de propiciar reconciliación y se refirió a la gestión del organismo legislativo durante los últimos 5 años.
Reconciliación sí, pero sin amnesia. Perdón sí, pero sin olvido. Concordia sí, expresión democrática sí, pero hay crímenes que no pueden ser perdonados. Hay crímenes que deben ser pagados.
A juicio de expertos, con esta nueva coyuntura se intensifica la crisis institucional que atraviesa Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A su turno, la Unión Europea ha mostrado su apoyo a trabajar con el líder opositor venezolano Juan Guaidó para celebrar elecciones creíbles, inclusivas y democráticas, pero evitó tratarlo ahora como presidente encargado, después de que el régimen de Nicolás Maduro asumiera el control de la Asamblea Nacional. La Unión Europea mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó y otro representante de la Asamblea Nacional saliente elegida en 2015. Que fue la última expresión libre de los venezolanos, dijeron los 27 a través de un comunicado. La Unión Europea reitera su rechazo a las elecciones del 6 de diciembre porque no cumplieron con los estándares internacionales para un proceso creíble y hubo falta de pluralismo político, por lo que lamentó profundamente que la Asamblea Nacional asumiera su mandato sobre la base de estas elecciones no democráticas. Y pasando a Brasil, el presidente Jair Bolsonaro afirmó que su país está quebrado y que él no puede hacer nada para remediarlo, porque la crisis generada por el COVID-19 afectó gravemente a la economía de su país. Detalles con Jorge Orellana.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusó a la prensa de potenciar la COVID-19 en momentos en que la pandemia se recrudece y los subsidios que salvaron de la miseria a millones de personas llegaron a su fin. El presidente brasileño, Bolsonaro, afirmó que Brasil está quebrado y que él no puede hacer nada para remediarlo. Señaló que la crisis generada por la COVID ha afectado a la economía.
Jefe, Brasil está en quiebra. No puedo hacer nada. Yo quería modificar la tabla de reducción de impuestos, pero hubo ese virus potenciado por la prensa que tenemos ahí. Esta prensa sin carácter.
La reforma a la que se refería Bolsonaro se relaciona con un alza del nivel de ingresos exonerados de impuestos, una promesa de campaña del mandatario que llegó al poder con un programa económico liberal. Bolsonaro atribuye el derrumbe económico de Brasil a las medidas de confinamiento hechas por los gobernadores para combatir la pandemia del coronavirus, que ya dejó casi 198.000 muertes en Brasil. El mandatario ganó popularidad gracias a las ayudas de emergencia otorgadas durante 9 meses a 68 millones de brasileños, casi un tercio de la población. Los analistas ven en las declaraciones de Bolsonaro una forma de preparar a la población ante el fin de las ayudas y afirman que el problema central es que no hay un plan claro para mitigar la pandemia en un país que aún no tiene fecha de inicio de la vacunación contra el COVID-19. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y falta más de un mes para la elección presidencial en Ecuador. La campaña de los candidatos se intensifica con una fuerte presencia en el mundo digital debido a las restricciones por el COVID-19. Desde Quito, detalles con Néstor Aguilera.
Las redes sociales son el principal canal mediante el cual los candidatos a la presidencia de Ecuador buscan transmitir su mensaje a poco más de un mes para los comicios. Si bien la campaña se desarrolla desde hace varias semanas en el mundo digital, se inició de manera oficial el último día del 2020, alejada de las tradicionales tarimas.
Esos grandes llenos de plazas grandes los vamos a ver en esos en vivos con poca gente. Y posiblemente sean muy aburridos.
Fabricio Betancourt, consultor político, contó a La Voz de América que sí ha encontrado propuestas concretas de los aspirantes. Sin embargo, dijo que aún no se están explicando al público y eso solo sucederá a medida que se acerque la fecha de la elección, el 7 de febrero próximo. Explicó cuál será la clave para vencer en los comicios.
Candidato que logre llegar a las emociones y al despecho de ese voto nulo y rebelde que no quiere saber de nadie, es el candidato que va a tener la puerta abierta.
El Consejo Nacional Electoral también pone todo a punto para la impresión de las papeletas de votación. Este lunes se hizo oficial el número final de aspirantes presidenciales calificados para participar en los comicios. La campaña electoral está prevista hasta el próximo 4 de febrero. En la elección están habilitados para sufragar poco más de 13 millones de ciudadanos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero, gracias a Emilio Cejas en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. A las 6:31 con más noticias, vamos de inmediato a Cuba porque se ha creado una situación caótica en la isla con el ordenamiento monetario y otras medidas económicas, que nos amplía José Luis Ramos.
La crisis económica que afronta Cuba se debe a la estructura de gobierno, a deficiencias internas, pérdida de divisas por la falta de liquidez para pagar a acreedores, a las sanciones de Estados Unidos, pero el panorama se ha vuelto más complejo con la tarea de ordenamiento, según dijo la periodista independiente Miriam Leiva.
O sea, que han creado una situación caótica que ahora, bueno, están evidentemente teniendo que analizar, porque cuando ellos mismos, me imagino que se hayan sentado a ver su realidad, se han dado cuenta que es demasiado, o sea, han tomado unas medidas sin tener en cuenta una cuestión que nosotros hemos estado hablando reiteradamente, y otros economistas y otros periodistas y personas también. O sea, señores, abran el cuentapropismo, abran la posibilidad de que hayan otras opciones, de que haya oferta, y además eso no solo compensa la ausencia de mercancía o de productos que hay en el mercado, sino también puede compensar las mismas empresas estatales y la carga que tiene el presupuesto nacional.
El viceprimer ministro Alejandro Gil afirmó hace unos meses que el ordenamiento monetario en el país mejoraría el desempeño económico y la calidad de vida de la población. Sin embargo, no es así, apuntó la comunicadora.
La situación social inclusive está muy, muy desventajosa para aplicar eso. Creo que el gobierno se ha dado cuenta de que la población tiene una situación que es bastante, pudiéramos decir, hasta explosiva, y entonces por eso ha tratado de canalizar diciendo a la gente que escriba, que le va a dar opiniones, que lo van a revisar, y yo pienso que eso lo hacen para calmar el estado social que ellos mismos han fomentado, increíblemente lo han fomentado, después de haber tenido tanto tiempo para haber aplicado esto de una manera más sensata.
Miriam Leiva calificó de complicada la tarea de ordenamiento y concluyó:
la población está ya hastiada de que la manipulen, porque sencillamente los salarios de esas personas son muy bajos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y es que el precio del dólar en el mercado negro en Cuba ya venía aumentando desde antes de entrar en vigor el proceso de unificación monetaria el 1 de enero. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El precio del dólar galopa hacia el cielo en el mercado subterráneo cubano, ya antes de que el proceso de unificación monetaria entrara en vigor el pasado 1 de enero.
Hoy está, según cotización oficial, 23.5. Sin embargo, en la calle se puede coger a 35 pesos, 40 pesos, hasta 44 pesos por un dólar.
Comentó el periodista independiente Julio Aliaga Pesán, residente en La Habana. Las leyes cubanas castigan con privación de libertad de 2 a 5 años o multa de 300 hasta 1000 cuotas o ambas al que haga operaciones de cambio por canales distintos a los legalmente establecidos.
Hasta el momento, el precio del MLC en el mercado negro aquí en la zona oriental de Mayarí se mantiene estable con respecto a lo que sucedía a finales del año pasado. En este momento se cotiza en 37.50 y 40 CUP.
Afirmó el también comunicador Osmel Ramírez.
Mucha gente piensa que va a subir,
El pasado diciembre, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Wilson, dijo en el programa Mesa Redonda que actualmente los bancos no tienen disponibilidad de monedas libremente convertibles.
El gobierno no vende divisas, no tiene. Esto implica, primero, la devaluación del peso cubano, el crecimiento del precio del dólar, sobre todo con las tiendas en moneda libremente convertible.
El desabastecimiento de los mercados de alimentos y otros productos deja como única opción las tiendas para hacer compras con tarjetas en divisas. Para adquirir estas tarjetas se requiere depositar los dólares en una cuenta bancaria nacional en MLC. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la dama de blanco Lourdes Esquivel pasó 2 horas dentro de una patrulla policial este martes tras ser arrestada cuando se dirigía a la sede nacional de su movimiento femenino en Lawton, en La Habana. Esquivel dijo a Radio Martí que fue amenazada por la policía política con ser multada y llevada a prisión debido a su activismo en contra del régimen.
5 de enero de 2021, a las 8 y 10 de la mañana, me bajé del P13 en la esquina de Porvenir, en Lauto, me dirigía hacia la sede de las Damas de Blanco, donde fui detenida por 4 esbirros de la dictadura, de la seguridad del Estado. Uno de ellos, que no lo conozco, me empujó en 2 ocasiones para quitarme el teléfono, donde yo le protesté, le dije que no me empujara y con mi mano en la segunda ocasión lo frené para que no me volviera a empujar. La patrulla 731 me llevaron para la PNR Aguilera, me mantuvieron dentro de la patrulla por más de 2 horas encerrada. Después me sacaron y me llevaron para una oficina donde 2 de la seguridad del Estado me amenazaron, como siempre ellos acostumbran, de que ya van a empezar a ponernos multa de 2,000 y 3,000 pesos, de que ya vamos a empezar a ir a calabozo, a prisión, todo eso que todo el mundo sabe que ellos siempre están amenazando a uno. Fui liberada a las 11:30, me trajeron para mi casa y me dejaron en la entrada de mi calle.
De otra parte, el partido gobernante de Israel, Likud, y el directorio democrático cubano suscribieron un acuerdo de hermandad operacional que tiene por misión continuar con los esfuerzos mutuos en las áreas de estrategia, geopolítica y seguridad. Nuestro colega Ricardo Quintana tiene más detalles.
De hecho, histórico y sin precedente, calificaron las partes el acuerdo firmado este lunes en Miami y en Tel Aviv mediante videoconferencia por Eli Beret Hassan, canciller del Likud, y Orlando Gutiérrez del directorio democrático cubano. Acompañó a Gutiérrez en la rúbrica Luis Zúñiga del Consejo por la Libertad de Cuba, quien recordó que Israel es el único país democrático en el Medio Oriente y que Likud haya firmado este acuerdo reviste vital importancia.
Tiene la importancia de confianza en que Cuba va a ser libre. Un partido de esa naturaleza, de ese nivel y con esta posición un gobierno, no hace alianzas por gusto. Estas alianzas tienen significación política y sobre todo proyecciones futuras.
Fundado en 1973, Likud es una formación política de centro derecha que llegó al poder por vez primera en 1977 y se mantuvo hasta 1992. Hoy es representado en el gobierno por el primer ministro conservador y veterano estadista Benjamín Netanyahu.
Israel es un baluarte de la libertad en el mundo como lo es los Estados Unidos y por eso nos llena de orgullo que cree esta alianza con una organización del exilio cubano que lucha por la libertad de Cuba.
Asimismo, Beret Hassan resaltó que Likud está a disposición de la causa de Cuba en lo que sea necesario.
Pronto vamos a ir mostrando los resultados, las acciones de esta solidaridad por la libertad.
Con un brindis entre un reducido grupo de asistentes debido a la pandemia, se hizo firme esta nueva esperanza para la causa cubana que sigue sumando aliados. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ya han pasado 62 años de dictadura, de represión, de carencia de absolutamente todo, de las libertades de expresión, de culto, de religión, de movimiento. etcétera, etcétera. 62 años de represión, de torturas, de persecución, de hambre, de miseria, de los horrores de las guerras que el asesino en jefe, el dictador Fidel Castro, desató contra otros países en su esquizofrenia de emperador, de conquistador del mundo. 62 años de derramar sangre de otros pueblos, como lo hizo en República Dominicana, Panamá, Venezuela, Colombia, en El Salvador, etcétera, etcétera. Pero en ningún otro continente como en África, donde envió a miles de cubanos para que murieran allá haciéndole el trabajo sucio a la extinta Unión Soviética. Ahora se habla y se denuncia la trata de esclavos que la revolución realiza alquilando a los médicos cubanos. Pero mucho antes, aunque no se le dio entonces esa categoría, el dictador en jefe hizo exactamente lo mismo, alquilando a los soldados cubanos como mercenarios a los comunistas rusos para las guerras en países africanos, especialmente en Angola, donde murieron miles y miles de cubanos. 62 años de fusilamientos, de asesinatos, de decenas de miles de prisioneros políticos, de torturas en los centros de la policía, en las cárceles y campos de trabajo forzados. Qué triste y terrible historia la de esta isla nuestra. Y el futuro que se avecina ahora será en represión y miseria. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:41, vistazo a Matanzas, 22 grados de temperatura despejada la jornada, vientos a 13 kilómetros. En otras noticias de América Latina, Colombia otorgó una autorización de emergencia para la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio estadounidense Pfizer y fijó el venidero mes de febrero para el comienzo de la vacunación. Nos informa Jorge Orellana.
El gobierno de Colombia anunció que autorizó de emergencia la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer Biotech. Así lo dijo el propio presidente de Colombia, Iván Duque.
Hoy el INVIMA ha dado ya la autorización para el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer en Colombia. Este fue un proceso que se adelantó en tiempo récord.
Desde diciembre pasado, el presidente colombiano anunció la adquisición de 10 millones de vacunas de Pfizer, la misma cantidad de AstraZeneca Oxford y 9 millones de Johnson & Johnson, además del acceso a 20 millones de dosis a través de la iniciativa COVAX, un acuerdo desarrollado por la Organización Mundial de la Salud para permitir a 92 países de bajos y medianos ingresos acceder a esos medicamentos. El gobierno colombiano planea iniciar la inmunización de la población en febrero, comenzando por trabajadores de la salud y adultos mayores. El coronavirus ha dejado casi 45 mil muertes en Colombia y más de 1.7 millones de contagios en el país. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
6:43, Europa continúa batallando la pandemia del COVID-19. Algunos países toman medidas severas ante nuevos repuntes, mientras que se espera la inminente aprobación de la vacuna del laboratorio Moderna. Informa Judith Martín Rodríguez.
Europa continúa siendo una de las regiones con más casos de COVID-19 a nivel mundial y tras las vacaciones de Navidad muchos países han decretado medidas más estrictas para tratar de contener el mortal virus. En Inglaterra, Boris Johnson decretó el confinamiento estricto de todo el país que entra hoy en vigor y obliga así a la población a quedarse en casa. Lo hace tras superar los 60.000 casos positivos por COVID-19 desde que empezó la pandemia. Además, a finales de diciembre se descubría en el país la existencia de una nueva cepa de COVID-19 que resultó ser más contagiosa. Con este panorama, el primer ministro británico ha hablado del plan de vacunación que ya han puesto en marcha.
Por lo tanto, para el 15 de febrero, el Sistema Nacional de Salud se compromete a ofrecer una vacuna a todos los que se encuentran en los cuatro grupos prioritarios principales, incluidos los residentes y el personal de residencias de ancianos, todos los mayores de 70 años y todos los miembros del Sistema Nacional de Salud que han estado estado en primera línea y todos aquellos que son clínicamente extremadamente vulnerables.
Por su parte, en España, los mandatarios han impuesto nuevas restricciones de movilidad y en algunas zonas del país han adelantado el horario de cierre de bares y restaurantes a las 6 de la tarde para evitar aglomeraciones. Y en Dinamarca se han prohibido las reuniones públicas de más de 5 personas y además las autoridades aconsejan a los ciudadanos mantener su interacción social reducida a un grupo de no más de 10 personas. Mientras tanto, la Comisión Europea continúa sus conversaciones con Pfizer y BioNTech para solicitar más dosis de su vacuna contra el COVID-19. El bloque europeo está tratando de aumentar la compra ya cerrada de 300 millones de dosis, las cuales serían suficientes para inocular a 150 millones de europeos. A su vez, la Agencia Europea del Medicamento está evaluando la vacuna de Moderna y se espera que en las próximas jornadas se apruebe su uso en Europa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Sevilla, España.
Y el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, tendrá que permanecer en prisión a la espera de que Estados Unidos recurra la decisión de no extraditarlo, ha decidido la justicia británica este miércoles. El reporte de la agencia francesa de prensa.
La justicia británica rechazó el miércoles dejar en libertad bajo fianza a Julian Assange a la espera de que Estados Unidos recurra la decisión de no extraditarlo. En su dictamen, la jueza indicó que está convencida de que hay razones para creer que si Assange es puesto en libertad, no se presentará en la corte para hacer frente a los procedimientos de apelación. Como argumento en contra de su liberación, la fiscalía había destacado que el australiano de 49 años dispone de los recursos para huir y señaló la oferta de asilo político hecha por México el mismo lunes en cuanto se supo que el Reino Unido rechazaba entregarlo a Estados Unidos. Su defensa, en cambio, aseguró que se malinterpretaron las palabras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y que su oferta se aplicaría solo al final de todo el proceso. La pareja de Assange lamentó la decisión judicial. Esta es una gran decepción. Julian no debería estar en la prisión de Belmarsh en primer lugar. Reclamo al Departamento de Justicia que retire los cargos y al presidente de Estados Unidos que indulte a Julian. En 2012, Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, vulnerando una libertad bajo fianza impuesta por la justicia inglesa a la espera de examinar un pedido de extradición a Suecia que lo reclamaba por violación, cargos que luego fueron desestimados. Allí vivió refugiado durante 7 años, hasta su detención en abril de 2019, cuando el presidente Lenín Moreno le retiró el apoyo que le había concedido su predecesor Rafael Correa. Desde entonces, el australiano está recluido en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh. Estados Unidos quiere juzgarlo por espionaje, a raíz de la publicación de unos 700.000 documentos militares y diplomáticos secretos.
Y al menos 50 activistas pro-democracia fueron detenidos en Hong Kong en lo que se constituye como la mayor represión contra la oposición desde que se promulgara la nueva ley de seguridad nacional. Los medios de comunicación de Hong Kong dicen que los detenidos en la barrida de este miércoles por la mañana fueron varios miembros del Partido Demócrata de Hong Kong. El partido afirmó en su página de Facebook que los ex legisladores y activistas Benny Tai, James To, Lester Shum y Lam Chau Ting estaban entre los detenidos en las redadas. Los medios de comunicación también dicen que John Clancy, un abogado estadounidense que trabaja para una conocida empresa de bufete de abogados de Hong Kong que se enfrenta a casos de derechos humanos, fue arrestado cuando la policía allanó las oficinas del bufete. Y a pocos días del primer aniversario de la muerte del comandante iraní Qasem Soleimani a manos de los Estados Unidos, la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió a Washington que los responsables no tendrán tranquilidad ni en el interior de sus casas. Así lo dijo en un discurso el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Ismail Khani, sucesor de Soleimani en ese puesto. Soleimani, recordemos, murió en un bombardeo por dron estadounidense cerca de Bagdad el 3 de enero del año 2020. Estados Unidos respondía al papel de Soleimani en apoyo a milicias chiitas que atacaban a las tropas estadounidenses acantonadas en territorio iraquí. Y el acuerdo entre Qatar y Arabia Saudita para la reapertura de sus fronteras ha puesto fin a una disputa que amenazaba la unidad del Golfo. Desde las Naciones Unidas informa Carmen María Rodríguez.
La Secretaría de Naciones Unidas dijo acoger el anuncio del acuerdo entre el Reino de Arabia Saudí y el Estado de Qatar para la reapertura del espacio aéreo y de las fronteras también marítimas entre ambos países. Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría, afirmó que el secretario general Antonio Guterres alentaba porque se buscara la estabilidad regional.
We hope that all countries involved in the dispute will act positively to continue to resolve their differences and stress the importance of Gulf unity for regional peace, security and development.
Esperamos que todos los países involucrados en la disputa procedan de manera positiva para continuar resolviendo con justicia sus diferencias y para que resalten la importancia de la unidad del Golfo para la paz, seguridad y desarrollo regionales. El vocero adjunto de la Secretaría manifestó el agradecimiento del secretario general por la ardua labor de también Kuwait en lograr este anuncio. El anuncio de la reapertura de las fronteras y del espacio aéreo también fue logrado por la labor de Jared Kushner, consejero de la administración del presidente Donald Trump, quien a su vez ha cabildeado extensamente para resolver la crisis del Golfo al reunirse con altos funcionarios de Arabia Saudí y de Qatar. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Para los oyentes que llegan a la sintonía de Radio Martí, le recordamos que el Senado de los Estados Unidos ha entrado en un receso de su debate sobre los resultados del colegio electoral después de que violentos incidentes con un grupo de manifestantes alrededor y en el interior del Capitolio obligaron a la policía a cerrar el edificio donde también se encuentra la Cámara de Representantes. El vicepresidente Mike Pence y muchos legisladores fueron evacuados en un gran operativo de seguridad. A esta hora ya llevamos 50 minutos del toque de queda que comenzó a las 6 de esta tarde y se extenderá hasta las 6 de la mañana del día jueves. Además, se reportó que seguidores del presidente Trump irrumpieron en el pleno de la Cámara Baja, que había sido evacuada, y protagonizaron un enfrentamiento armado con los agentes de seguridad del Capitolio. Las imágenes de los manifestantes pro-Trump dentro de la Cámara del Congreso dieron la vuelta ya al mundo y los comentarios no se han detenido. El legislador demócrata Dan Kilde tuiteó que desde el interior del Congreso para revelar que la policía desenfundó armas también contra los manifestantes que intentaban irrumpir a través de una puerta rompiendo los cristales en la propia cámara. Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello, en una entrevista con Tomás Cardoso, analiza la situación social en Cuba con el inicio del ordenamiento al 1 de enero. Es nuestra noticia en perspectiva.
La situación social es de verdad bastante difícil de forma general. Yo te decía una vez que las personas comenzaron a hablar un poquito, miraban alrededor a ver quién había, etcétera. Después ya todo el mundo habla sin ningún problema por la calle y sin mirar alrededor critican. Y ahora en estos momentos maldicen la dictadura, así con estas palabras que te estoy diciendo. Te puedo decir, por ejemplo, aquí cerca de mi casa hay un comedor para personas de la tercera edad y personas desamparadas. Y ese comedor costaba 2 pesos cubanos el almuerzo y 2 pesos cubanos la comida. Y ahora, en estos momentos, está en 20 pesos. Y ayer le comentaba a una persona que pasó por aquí, la administradora del comedor, que hicieron 90 comidas y vendieron 30. Porque 60 personas no están posibilitadas de pagar la comida a 20 pesos. Entonces te das cuenta que todo esto que se está haciendo a lo que le han dado por llamar la tarea para poder reconstruir la economía, bueno, pues todo esto que se está haciendo es en contra del pueblo. Porque cada vez que tú preguntas a alguien, está descontento porque no le alcanza el dinero. Y este hecho, bueno, pues es un hecho acumulativo. Y estamos nada más que a principio de mes. Cuando llegue el final de mes, la gente no tendrá dinero para comprar los mandados ni para comprar nada. Mira, este maramagnum de problemas alcanzó la medicina. Porque tú estás hablando de los helados de Copelia, pero yo te puedo decir de la dipirona. La gente estuvo en contra totalmente del precio que le pusieron a un Richter de dipirona, porque es lo que más o menos se puede usar para un dolor de cabeza, un dolor de garganta, cualquier cosa. Las personas utilizan la dipirona. Y entonces también la medicina está dentro de las cosas que ha dado que hablar a la población.
En la subida del transporte, que han duplicado los precios del pasaje.
Correcto, y nos estamos enterando de cosas que salen público, pero por ejemplo, el transporte de la provincia de Artemisa a La Habana lo pusieron a 15 pesos, lo tuvieron que rebajar a 10, porque ciertamente la gente no podía pagar 15 pesos para venir a trabajar todos los días, y 10 todavía es alto. Entonces, estamos refiriéndonos a que en un momento determinado se tomaron medidas para incrementar el presupuesto nacional y poder hacer una redistribución del presupuesto a medida de que la dictadura, en primer lugar, priorice el hostigamiento y priorice la represión contra el propio pueblo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:54, quieto. En primera ya están los deportes aquí con nuestro especialista Pepe Lacayo informando. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard, y muchas gracias por lo de especialista. Wow, me siento honrado. En el baloncesto profesional de la NBA, esta noche el Miami Heat juega aquí en casa contra los Celtics de Boston a las 7:30. Otros partidos importantes en la jornada de hoy, porque hay 11, Milwaukee en casa contra los Pistones del Detroit, Nueva Orleans contra Oklahoma City, Toronto de visita en el desierto contra Phoenix. Golden State recibe a los Clippers. Los Bulls contra Sacramento. Houston en Indiana. Cleveland contra Orlando. Washington en Filadelfia. Y Charlotte contra Atlanta. Anoche en la NBA hubo bastantes resultados que hay que barajear. Por hoy, los Lakers de Los Ángeles derrotaron a los Memphis, a los Grizzlies, por 2 punticos nada más. 94-92, LeBron James metió 26 puntos para los campeones mundiales Lakers. Utah derrotó a Brooklyn, Brooklyn derrotó a Utah 130-96, pese a los 31 puntos de Donovan Mitchell, y Jokic metió 35 puntos. Denver derrotó a Minnesota 123-116, Chicago sobre Portland 111-108, y San Antonio derrotó a los Clippers. Así que en la NBA, como les dijimos, 11 partidos esta noche y vamos a hablar de ellos en Al Duro y Sin Guantes más tarde. Mientras tanto, en el fútbol en Europa, el Barcelona viajó al País Vasco y derrotó al Bilbao 3-2 en una jornada que tenían, que en realidad es la segunda jornada en España, pero hasta ahora lo pueden jugar por cuestiones del COVID. Mientras tanto, en Italia, la Juventus superó 3-1 al Milán, tremendo partido en el Giuseppe Meazza. El Torino empató contra el Hellas Verona. El Atalanta derrotó al Parma 3-0. Y nos vamos también rapidito a Francia, donde el Paris Saint-Germain solamente pudo empatar contra el Saint-Étienne 1-1. El Marsella derrotó al Montpellier 3-1. Lyon 3-2 contra el Lens. Y el Mónaco aplastó al Lorient 5-2. En el béisbol de las grandes ligas, ya desde ahora nos están diciendo que cualquier cosa puede pasar en la votación para el Salón de la Fama del Béisbol de las Mayores el 26 de este mes, y que Barry Bonds y Roger Clemens están muy cerca del 75% de los votos para algún día alcanzar la inmortalidad en el béisbol de las grandes ligas. Helton y Scott Rowland están ganando terreno en una posible votación para algún día ir a Cooperstown. Mientras tanto, también en el béisbol de las grandes ligas, ya salió Tommy La Sorda del hospital, le dieron de alta después de 7 semanas hospitalizado. Tommy La Sorda se encuentra mejor que nunca. Y también los Dodgers volvieron a firmar a su pitcher derecho Trainen un contrato de 2 temporadas. Los Medias Rojas de Boston, bueno, esto lo hablamos ayer brevemente, contrataron a la primera mujer de raza negra afroamericana como coach oficial del equipo. Vamos a hablar más tarde qué significa esto en el béisbol de las grandes ligas. Y también vamos a hablar sobre los nuevos peloteros en la boleta para el Salón de la Fama del béisbol de las mayores: Mark Burley, Tim Hudson, Torrey Hunter, todos ellos. Aramis Ramírez, vamos a ver si pueden obtener más votos, y también los posibles nuevos miembros. Todo eso y mucho más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Emilio Cejas, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para la próxima emisión, 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.